El siguiente debate que vais a escuchar es el que hemos tenido el día 4 de agosto del año 2017 en el grupo de Celo. El tema que hemos tratado ha sido el asunto del bautismo, el bautismo en agua. Un debate con Pedro, el cual niega que el bautismo en agua sea para el perdón de los pecados. De modo que de esto ha tratado el debate que hemos tenido con él. Que lo disfrutéis.
Propongo, hermanos, hablemos, podemos hablar de alguna cosita, algún tema doctrinal, así a lo largo del día. Por ejemplo, del asunto del bautismo en agua. Me gustaría saber cuál es la opinión vuestra sobre el bautismo en agua. Si es algo correcto que debemos hacer los cristianos o no. Si el único bautismo que vale es el bautismo del Espíritu Santo y no el bautismo en agua. Me gustaría que dierais vuestras opiniones para saber más o menos qué opinión tenéis vosotros sobre este asunto. Yo sí creo personalmente que el bautismo en agua es un bautismo correcto cristiano. Así lo vemos en el Nuevo Testamento, igual que el bautismo en el Espíritu Santo, que es diferente. Es otra cosa que, si queréis, también hablamos aquí en Celo, la diferencia entre el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en agua para el perdón de los pecados.
Gracias y paz, hermano Tito, hermano Juan. Bienvenido ahí al canal. Así nosotros, yo entiendo, ¿no?, que sobre el bautismo, pues es algo personal, ¿no?, porque pues vemos que pues obviamente Dios dio a través de Juan el Bautista, envió preparar, ¿no?, el camino de Israel, y se bautizaba en aguas, y Dios y Cristo, ¿no?, le mandó al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, perdón, predicar a los judíos, ¿no?, a la casa perdida de Israel. Y a Pablo le dio sabemos que le dio el ministerio a los gentiles, ¿no?, de predicar esta gracia que conocemos, pero que también a Pedro ellos conocían del bautismo de Juan, y ellos se bautizaban, y Cristo dijo que todo el que y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no?, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿no? Entonces, bíblicamente ellos se bautizaron, y ellos traían esa tradición de Juan, y también el bautismo en Cristo, en el Espíritu Santo, que él es el que bautizaría en fuego y en Espíritu Santo, como dijo quién, como dijo Juan el Bautista, ¿no? Hasta ahí entendemos bien esta cuestión, solo que hay una cuestión allí de entendimiento, de que el apóstol Pablo no, por lo menos yo soy de esa posición, de que él no fue enviado a bautizar, sino él fue enviado a predicar el evangelio, y que él sí bautizó, pero a unos poquitos, unas familias allí, poquito, como una familia, y él donde iba solo predicaba, y las personas recibían el Espíritu Santo por el oír la palabra de Dios. Es lo que yo entiendo a los gentiles, pero que obviamente los que venían de la tradición judía, ellos se bautizaban en las aguas, pero para mí, en mi entendimiento, es una simbología del bautismo, de la muerte y la resurrección de Cristo. De la muerte y la resurrección de Cristo, porque Cristo estaba, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, ¿no?, que mientras que el marido viviera, pues la mujer tenía que estar sujeta a la ley del marido, y si el marido muere, queda libre para casarse con otro. Entonces estaba refiriendo, no habla de bautismo ahí, ¿no?, obviamente, pero está refiriéndose al marido, que representaba a Cristo, la ley, y tenía que morir a ese como esposo de la mujer, en este caso Israel, y para ser del que resucitó. Entonces, así vosotros también, hermanos, estáis muertos en el cuerpo de Cristo a la ley, porque ahí está hablando respecto a la ley. Pero para mí, Cristo no fue bautizado en aguas para arrepentimiento, porque él no tenía nada de qué arrepentirse, sino los que se bautizaban en aguas era el plan de Dios para Israel, ¿no? Para Israel lo veo así, solo que continuaron con esta enseñanza a los apóstoles, y algunos se bautizaban, pero el apóstol Pablo no fue enviado a bautizar, como lo dijo, él mismo lo dijo, ¿no?, que él no había sido mandado a bautizar, sino a predicar el evangelio. Entonces, en algunos pasajes dice que creyeron, ¿no? Y unos ya estaban bautizados en el día de Pentecostés, sabemos que ya fueron bautizados en el día de Pentecostés, pero que otros recibieron por el oír esa verdad y fueron bautizados en Espíritu, en el Espíritu Santo, por el creer en ese Evangelio. Entonces sí hay esos dos puntos de entendimiento, pero nosotros no estamos forzando a creer a la gente. Si la persona se quiere bautizar en aguas porque así lo entiende, pues así no, porque vemos que ellos practicaron, pero que nosotros entendemos que el apóstol Pablo no fue enviado a bautizar en aguas, y él no iba predicando y bautizando, sino solamente predicando, y pronto es lo que ya habían muchos judíos que ya habían sido bautizados y que conocían el bautismo de Juan y creían de esa forma, porque él había venido a preparar ese bautismo para arrepentimiento, ¿no? Para arrepentimiento de los pecados, y así se entiende, la mayoría lo entienden así. Bueno, gracias y paz, me extendí ahí mucho y pues no le he colocado los versos, pero sabemos que están allí escritos y pues se pueden mostrar. Cambio.
He hablado con gente, con personas que dicen que porque el bautismo en agua para el perdón de los pecados no es necesario. Hay gente que dice que son cristianos que dicen que no, que el único bautismo que sirve es el del Espíritu Santo. Y suelen citar siempre esas palabras de Pablo, porque no me envió Dios a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pero claro, pasan por alto mucha gente que Pablo no estaba diciendo que ya no servirá para nada el bautismo en agua. Él dijo bien claro que sí que había bautizado a personas, como por ejemplo a la familia de Estefanas, y a otros más de la iglesia de Corinto. Él bautizó a algunos hermanos, lo cual significa que Pablo sí que practicaba el bautismo en agua. Y él bautizaba a gente. Lo que pasa es que cuando él dice, él no me envió a bautizar, sino a predicar. Lo que está diciendo hoy Pablo, que su misión principal no era bautizar, sino predicar el Evangelio. Luego, pues los que se convertían, pues eran bautizados o bien por el apóstol Pablo, o bien eran bautizados por hermanos que acompañaban al apóstol Pablo, y que son los que se encargaban en bautizar en agua. Pero no podemos malinterpretar esas palabras de Pablo diciendo, como dicen algunos, que no tiene importancia el bautismo en agua porque Pablo no fue enviado a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Eso es una errónea interpretación de esas palabras, porque Pablo sí que bautizó a hermanos, como él mismo lo dijo, como él bautizó a la familia de Estefanas y a otros más de la iglesia de Corinto, solo de la iglesia de Corinto, es decir, que seguro que bautizó a mucha más gente en otras iglesias. Pero esa no era su misión, no era su misión principal.
Hay muchos que bautizan solo para tocar la cintura a las hermanas.
Sí, porque sabemos que el sistema religioso es un requisito para bautizarse, ¿no? Bautizarse en aguas y recibir el Espíritu Santo. Pero vemos que unos por la prédica recibían, algunos no habían sido y habían creído primero. Entonces, allí, por ejemplo, no sé cómo entiende el hermano Tito esta cuestión de cuando Pablo subió y se bautizó, ¿él se bautizó fue en aguas, dice allí, o fue bautizado por la imposición de manos de Ananías? ¿Cómo lo ve el hermano Tito allí?
Al 22:16 de Hechos, ¿no? Yo acá lo tengo ya. Y el pasaje dice de esta manera: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, dice, y lava tus pecados invocando su nombre. Eso es lo que dice Reina Valera. En realidad no especifica que lo haya bautizado Ananías, pero sí que se bautizó el Señor, que se bautizó el apóstol Pablo, ¿no? No dice te voy a bautizar o te bautizo o ven que te voy a bautizar. Solamente dice levántate y bautízate, ¿no? Que creo que eso sería ya como en un caso extremo también que pudiéramos hacerlo nosotros. En un momento dado que no hubiera quien o alguien de una sana doctrina que pudiera hacerlo de manera correcta, creo que también podría hacerlo, ¿no? Aunque Ananías estaba ahí, no especifica que lo haya bautizado él. Sin embargo, bueno, yo también soy del entendimiento, hermanos, de que el bautismo, pues debe ser en agua, y aparte, pues es el bautismo del Espíritu Santo. Claro que sí. Sin embargo, el bautismo en agua, pues es necesario, es que lo dice la misma palabra, el Hechos 2:38 igual también lo dice clarísimo, ¿no? Cuando el apóstol Pedro También es muy claro ahí cuando dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, dice, en el nombre de Jesucristo, dice, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, para perdón de pecados. O sea que aquí, más que nada, lo que entendemos es que es algo, es un mandato, es algo que dice, y bautízate, ¿no? Arrepentíos y bautizarse, y bautícense. O sea que esta y dentro de la palabra cuenta muchísimo, ¿no? Esta conjunción, esta y cuenta muchísimo, tanto que creo que nunca debemos de pasar por alto este punto, ¿no? Fíjate que hay un pasaje, hermano. Bueno, quiero redondear un poquito respecto al bautismo de Ananías, porque hay otro pasaje que está mucho más adelante, allá en Hechos 9, 16, creo, 18, en donde dice que le cayeron las escamas de los ojos, ¿no? Dice, y recobró la vista, dice, y se levantó y fue bautizado. Pero no sabemos si lo bautizó Ananías. Me imagino que sí, pienso que sí. Que es posible que sí, aunque en el primer pasaje que leí hace rato, pues no lo especifica, ¿no? Luego hay un pasaje, hermanos, en 1 Corintios 6. 6, se me hace que va a ser 6, ¿no? Nosotros que ya estamos en la gracia, hermano, entendamos esto. Nosotros que ya estamos en la gracia, que por la gracia de Dios somos salvos, dice, mira, 1 Corintios 6, 11, dice, y esto erais algunos de vosotros, dice el apóstol Pablo, esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. O sea, aquí ya estamos hablando muchísimo tiempo después de Juan el Bautista. O sea, que aquí nosotros ya estamos en la gracia y sin embargo, ahí miramos este lavamiento, ¿no? Que claro, aquí no está hablando exactamente del bautismo, pero estamos hablando de un lavamiento, claro, por la palabra también, ¿no? Porque así es como lo entendemos. Luego, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, por allá en Hechos 2, va a ser en Juan, ¿no? En Juan le dice a Pedro, déjame ver, Juan 13, 8. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces todos estos pasajes, hermano, bueno, a mí, en mi entendimiento, me llevan a entender que el bautismo es más que necesario. Pero es que más que necesario, ¿no? Porque ya que Hechos 2.38 es muy claro también. Es clarísimo. Pero no se trata acá de hacer controversia, ni mucho menos. Es simplemente a aclarar los puntos. Dejo el espacio, hermano Tito, por ahí, para no hacernos muy largos en nuestras participaciones. Cambio.
Gracias, hermano Mario, por el aporte. Estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho. El bautismo en agua, por supuesto que es necesario para la salvación. El que crea y sea bautizado será salvo, dijo Jesús. Si leéis en Hechos capítulo 9, versos 17 y 18, veréis cómo el apóstol Pablo fue bautizado. Si leemos el contexto, veréis que se estaba refiriendo a Ananías. Él estaba con Ananías y dice el verso 18, y fue bautizado, evidentemente, en agua. Por lo tanto, es necesario para la salvación el bautismo en agua, para el perdón de los pecados.
Yo veo la salvación como un don de Dios, don, gratitud de Dios, no por obras para que el hombre no se gloríe. Y si se dice como medio de salvación, pues yo entiendo, ¿no?, que Pablo, Dios le dio, Cristo le dio a través de Pedro, le dijo a Pedro, ¿no?, si creyeres, si fueres bautizado, ¿no?, le dijo, y predica el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Observe que coloca las dos condiciones y yo entiendo lo que dice la Escritura. Mas fue dado a la casa de Israel porque la señal del bautismo fue dado. Lo entiendo que fue dado a ellos porque fue dado por Juan. Y veo eso, ¿no? Yo lo veo en ese sentido y veo que el apóstol Pablo, sí, él estaba limitado y él mismo lo habló. Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a qué. A predicar el Evangelio. Y por el oír la palabra era que venía esa salvación, ¿no? Porque la fe es por el oír la palabra y la palabra, esa palabra la que trae esa salvación. Entonces, lo veo en ese aspecto y así es, ¿no? Pero respeto obviamente lo que ustedes dicen, no estoy imponiendo que no se bauticen o que se bauticen para salvarse. Yo la salvación como un don de Dios a través de la fe en Cristo, en el cual nosotros creemos que Él murió, resucitó y nos justificó del pecado, y que ese don, esa salvación es un don de Dios y no es por obras para que el hombre se gloríe, y que depende exclusivamente de la fe en el sacrificio de Cristo, en su sangre. Estamos muertos a la ley. O sea, estamos muertos en ese bautismo, en la muerte de Cristo. Es en el, por fe, yo creo eso. Pero obviamente pues no les estoy diciendo que la doctrina o que la escritura no dice, solo que yo lo veo dirigido a Israel y ellos guardaban esa sombra y todos se bautizaban y se bautizaban. Pero allí el apóstol Pablo supuestamente no dice que él se bautizó en aguas o en Espíritu Santo, no está especificándolo, sino es como el entendimiento que estamos entendiendo cada uno, ¿no? Uno dice, no, se fue en aguas, no, fue en Espíritu Santo, no lo dice ahí, ¿no? Solamente... el pasaje muestra que bautízate, pero no dice nada más.
Bueno, el bautismo, hermano Jorge, pues el bautismo es en agua. Y claro, aunque entendemos claramente, conforme a la Escritura también, que lo que nos lava es la palabra, claro, porque lo dice bien claro por allá en Hebreos, ¿no? En Hebreos 10 y tantos, de donde dice, acerquémonos con corazón sincero, como dice, ¿qué me recuerdo ahorita? Acerquémonos con corazón sincero, conciencia o certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ahí entendemos que, claro, el agua pura es el agua es la palabra, ¿no? Dice, para ser santificada, habiéndola purificado por el lavamiento en el agua, con la palabra, ¿verdad? Esto lo dice Efesios, por ahí Efesios 5. Sin embargo, es bien claro que sí, que bueno, es que mira, no se hubiese levantado Pedro en aquel primer discurso, hermano Jorge, lo digo con todo amor, hermano, con todo respeto, solamente estamos acá tratando el punto. No lo dijo Pedro por algún gusto nada más, ¿no? Es que Pedro había entendido ya las cosas. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, dice, para perdón de pecados. O sea, que si fuera sombra de lo que habría de venir aquello, en alguna manera sí pudiera ser una sombra de lo que habría de venir, pero es que esto ya es algo literal que tenemos que seguir, ¿sí? Recibiréis, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, que es una cosa y la otra. No tenías que hacer una y dejar de hacer la otra. Esto es bien importante, bueno, en mi entendimiento, hermano, y vuelvo a decirlo, con mucho respeto, es así, es bien, bien claro, y bien, bien pocos he encontrado que lo manejan como tú, hermano Jorge.
Bueno, el hermano ha dicho que el libro de los Hechos dice que Pablo fue bautizado, pero no dice que fue bautizado en agua. Es decir, según tú, Pablo, que fue bautizado en el Espíritu Santo. En Hechos 9:18, si te fijas bien, dice que Pablo fue bautizado, estando con Ananías. Y cuando dice que fue bautizado, ¿a qué bautismo se refiere? Pues evidentemente al bautismo en agua. Es como cuando en Hechos 2:38 dijo el apóstol Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahí no dice que se bautizaran en agua, en Hechos 2:38. Entonces, según tú, ¿a qué se está refiriendo? ¿Al bautismo en el Espíritu Santo? No, se refiere al bautismo en agua para el perdón de los pecados. Aunque no lo diga directamente, pero claro que se refiere al bautismo en agua. Cuando el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que fueron bautizados, que Pablo fue bautizado, cuando se habla del bautismo en el libro de los Hechos, siempre se refiere al bautismo en agua. Siempre. Así que ese argumento de que ahí se refiere, cuando dice que Pablo fue bautizado, no se refiere al bautismo en agua, sino al bautismo en el Espíritu, eso es falso, eso es un error total. Por supuesto que se refiere al bautismo en agua.
Pues no, la verdad, no se refiere en aguas para mi entendimiento tampoco, porque Juan el Bautista también lo dijo, él dijo que vendría uno mayor que él, que bautizaría en espíritu y fuego, o sea que ese que venía era Cristo, y su bautismo en el espíritu, o sea, ese tipo de bautismo, ¿no? En espíritu y fuego. El otro tipo de bautismo en agua no es necesariamente en agua,
porque es por la palabra que nosotros somos bautizados, por un conocimiento de la verdad, es que recibimos el Espíritu. Y si fuera el bautismo en aguas para perdón de pecados, entonces la sangre de Cristo no tiene valor. Y el lavamiento es en la sangre de Cristo. Ese es el bautizo, en la sangre. Estamos muertos en el bautizo, en la muerte de Cristo estamos bautizados nosotros. Entonces, no, yo tampoco creo que es un error pensar como estamos pensando. Además, el apóstol Pablo bautizó solo a algunos, allí está escrito también, porque el Señor no lo mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Eso está claro también, está escrito allí. Entonces, son dos posiciones respetables y para mí tampoco hace falta el bautismo en agua. No es una imposición tampoco, obviamente. Pero así nos da más certeza, tenemos más claridad, porque ya sería un ritual, si por ese ritual de echarse, bautizarse en el agua uno perdona los pecados, pues de nada, en vano murió Cristo, porque eso no limpia sino el cuerpo, digámoslo así, pero el espíritu y el pecado se quita es por la fe, por haber creído en el bautismo, por haber creído en la palabra, que es la que nos bautiza, haber creído en esa gracia y en el perdón. Y ese es un entendimiento también propio y no es un error para mí. Por eso entendemos así. Antes pensábamos igual, yo fui, me bauticé y todo eso fue un desastre. Realmente mucha gente hoy se bautiza como 4 y 5 veces y todas siguen en lo mismo, porque no han entendido el mensaje. Y si no entienden el mensaje, de nada sirve ir y bautizarse en aguas, porque no han entendido cuál es la verdad. El perdón viene por creer. En aceptar el perdón viene el bautismo. Entonces, pues nada, eso era lo que quería aportar. Gracias y paz y buen día.
Bueno, hay un pasaje conocidísimo de más, y es que lo que quiero es enfatizar en la última parte de ese pasaje, que es en Hechos 12. En Hechos 12. Hechos 8:12. Y dice así el pasaje, es que es bien claro este pasaje, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. O sea que también tenemos bien claro ahí que eran bautismos en el agua, y estamos hablando de después de que el Señor se fue. Eran personas que eran llevados al agua. La iglesia primera lo estaba haciendo. No es algo que solamente sea como una sombra que habría de venir. Tampoco es algo que se pudiera omitir porque la palabra nos lava, sino que también debemos hacerlo. Es que hay muchos casos, no nomás ese, ¿eh? Hay varios. Tenemos 8:16 de Hechos también. Déjame ver. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, hay bastantes pasajes que nos hablan del bautismo. Hermano Pedro, saludos, perdón que no te saludes por ahí, hermano. Y también los demás hermanos, hermano Juan, espero que esté por ahí también. Johnny, habitante web, por ahí está también. Bueno, gracias y paz. Paso palabra.
Mi hermano Mario leyó un pasaje antes que decía que lavados el cuerpo con agua pura. No se estaba diciendo ahí que lavarse el cuerpo con agua pura significaba ser bautizado, sino que lavarse el cuerpo con agua pura no es bautizarse, es hablándose de bañarse uno, de lavarse el cuerpo. Pero realmente lo que limpia es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, Cristo mismo lo dijo, ¿no? Que el que naciere del agua y del espíritu, ¿no? Nacer del agua y del espíritu no entraría. Pero obviamente muchos lo llevan a eso, al bautismo físico. Nacer del agua y del espíritu es nacer de la palabra. Y de aquel bautismo por fe. Pues no sé cómo lo entiendan, ¿no? Realmente, pues no vamos a imponer ni vamos a decir que no lo hagan, ¿no? Háganlo. Pero nosotros creemos que una persona, por lo menos, ella cree en el sacrificio de Cristo y oye que Él trajo salvación y se arrepiente de sus pecados. Aunque no se echara en aguas, ella sería salva. Y un ejemplo de eso es el ladrón allí que estaba a la diestra
de Cristo, ¿no? Él no se bautizó en aguas y él solo creyó que él era el Mesías y que él era justo, ¿no? Que él era verdadero y él no fue bautizado, ¿no? Observe que Cristo le enseñó a Pedro que fuera y bautizara, ¿no? ¿A quién? A la casa de Israel, a la casa perdida de Israel fueron enviados ellos. Pablo no fue enviado a la casa de Israel perdida, pero aunque él también le predicó a todo mundo, ¿no? Pero él no dice que él no predicaba eso, dice, ir y bautizarlos primero. Él no decía en ese sentido como hablaba Pedro, sino que él decía, yo no he venido a bautizar, sino que a predicar el Evangelio. ¿Él por qué diría eso? ¿Fue porque es mala interpretación o porque no? ¿Fue porque lo dijo? Porque él no fue enviado a bautizar. Y él bautizó a unos pocos allí, si no me acuerdo más, no era que él salía y bautizaba a todo el mundo, ¿no? Porque entonces él se acordaría muy bien, pero él no se acordaba. Él dice que a unos y a unos pocos allí, como habló el hermano Tito. Entonces observe que si fuera requisito el bautismo para salvarse, entonces el ladrón no tenía derecho a salvarse allí en el madero, si era una situación, no, pero porque estaba colgado, porque no hay excusa, no, si no se bautiza en agua no sería salvo. Entonces este ladrón prácticamente, él no se había bautizado supuestamente con el bautismo de Juan, ¿por qué? Porque él estaba colgado allá por robar supuestamente, o porque era reo de muerte. Entonces observe que si fuera requisito el bautismo para salvación, entonces el ladrón que estaba allá a la diestra, él no tendría acceso a la salvación. Cambio.
Sucede que, es que mire hermano, no estuviera ese pasaje, por pocos o por muchos que el apóstol Pablo haya bautizado, no tiene, hermano, no hay una gran, ¿cómo te digo? No tiene relevancia eso, pocos o muchos lo hizo, es que lo hizo, porque dijo, he bautizado a Crispo y a Gallo y creo que a otro par más por ahí estuvo bautizando, pero es que lo hizo. Y es que estamos hablando del perito arquitecto, él sabe a lo que estaba haciendo y bautizaba, hermano, bautizaba, pocos o muchos, pero bautizaba. Y claro, él dijo, no he sido llamado a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pero es que también lo hacía. ¿Por qué? Porque para él era más importante, hermano, predicar el Evangelio. Es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una reunión y, bueno, alguien se quiere bautizar, el hecho de que se quiera bautizar no quiere decir que vámonos corriendo y ya vamos a hacerlo. Primero vamos a predicar. Hasta que la persona esté convencida de lo que está, de lo que quiere, de lo que está buscando, de lo que anhela, como decir el bautismo, ¿no? Para mí, más importante es predicarles. Y total, si alguien más lo bautiza, que lo bautice. Y si yo puedo hacerlo, yo lo hago, pero lo importante acá es predicar el Evangelio primero. Entonces, no es que no lo haya hecho Pablo, también lo hizo. Es que también lo hizo él. Y Pedro mandó hacerlo. Entonces, está en la Escritura bien claro que se tiene que hacer. Ahora, esto no de eso no solamente depende la salvación, porque acordémonos que el ladrón de la cruz, pues efectivamente, hermano, también el Señor lo perdonó, porque ahí lo dice bien claro, ¿no? Y sin embargo no se bautizó. Pero eso es un caso extremo que necesitamos ver ahí muy, muy, muy claro. Es un caso extremo en que el Señor, pues, lo toma en cuenta porque lo ve su corazón arrepentido. Que eso es lo que se trata acá en este caminar del Señor, ¿no? Porque de nada sirve, vamos a decir, si se bautiza una persona sin que esté arrepentida, pues puede que ese bautizo, hermano, solo sea un baño de agua, ¿no? Y ahí sí, yo estoy con ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué? Y si se bautiza sin doctrina, pues más tarde esa persona será arrastrada de, pues digamos, de los fuertes vientos de doctrina que hay por ahí. Se lo van a llevar la corriente, si no tiene una buena y sana doctrina, que solamente se mete al agua y se, como dicen por ahí, se entra mojado y, digo, entra seco y sale mojado. Y nada más, ¿no? Pero no, yo creo que una persona si va a ir al bautismo es porque realmente se ha arrepentido. Por eso el apóstol Pablo dice, perdón, Pedro, arrepentíos, ¿verdad? Como primera cosa. Y bautizaos. Y bautizaos. O sea que lo manda el apóstol Pedro. Y sin embargo, también vemos a Pablo no tan solo bautizándose, sino bautizando. Aunque no fueron muchos, pero lo hizo. Lo que yo más me lleva a pensar, hermano, en todo esto es que
que, por ejemplo, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, recién lleno del Espíritu Santo, ese mismo día, ¿no?, se levanta y manda a bautizar. Y manda a bautizar, ¿verdad? Y no tan solo eso, sino que menciona, hermano, que es para perdón de pecados. Dice muy claro él, que se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo, dice, para perdón de pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que, primero que se manda que se bauticen. ¿Para qué? Para recibir el don del Espíritu Santo. Si no, no lo hubiese dicho él. Y fue, como te digo, un momento en que no pudiéramos decir que bueno, y ahí quién sabe qué pasaría con Pedro, que no estaba hablando en el Espíritu. Pero es que ahí estaba hablando en el Espíritu. Ayer estaba lleno del Espíritu Santo. Y luego vamos con Pedro, perdón, con Pablo. Encontramos igual, que fue bautizado, como dice Hechos 9:18, ¿no? Hechos 9:18, donde dice que cayeron de sus, las escamas cayeron de sus ojos. Dice, y recobró la vista, y dice, y se levantó y fue, dice, y fue bautizado. Ahora, claro, tú entenderás, hermano Pedro, hermano Jorge, que fue bautizado en el Espíritu Santo, ¿no? Pero este es algo que ya de antemano ya Ananías le había dicho. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate, ¿verdad? Y cuando habla de bautismo, ahí estamos hablando del bautismo en agua, porque ya Pedro lo había dicho antes. O sea que no. Ahora, el otro pasaje que me mencionabas, hermano, donde habla sobre, ¿cómo era? Lavarse con agua pura. Sí, exactamente, eso es para el cuerpo. Pero yo fui claro cuando dije que eso es como una mención también del agua, de la palabra, porque la palabra también es el agua que nos lava, ¿no? Pero sí, eso yo lo entiendo. Esto es algo que es con agua pura, con agua limpia, lavarnos el cuerpo, porque por eso dice de las dos maneras. Déjame, voy a buscar el pasaje. Creo que va a ser en Hechos, ¿no? En Hechos. Es que yo nomás lo mencioné, pero no me acuerdo. En Hechos 10. 10 algo, ¿no? 10, 20. Para papá, 21, 22. Acerquemos con corazón sincero. Sí, ese va a ser. Dice, en plena certidumbre de corazón, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Dice, y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Pero también podemos entender que se trata de la palabra, ¿no? También se trata de la palabra, que habla del corazón también. El corazón no es el agua con agua pura, sino que también habla ahí del corazón. Dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, ¿tá?, teniendo nuestro corazón purificado, pues claro, también por la palabra, ¿no?, de mala conciencia, y nuestro cuerpo lavado con agua pura. La verdad es que yo no he ahondado bien en ese pasaje, pero posiblemente, hermano, sí, que se trate solamente del cuerpo exterior cuando se habla del agua pura. Pero sí, eso yo me lo paso palabra.
Cuando Jesús dijo, el que cree y sea bautizado será salvo, se estaba refiriendo al bautismo en agua. En agua, no estaba hablando del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es otro tipo de bautismo que realiza Jesús cuando nos une a su cuerpo, a su iglesia. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo en agua es para el perdón de los pecados. O sea, para ser salvos es fundamental bautizarse en agua, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Es necesario para la salvación. Así lo enseñó Jesús, así lo hicieron los apóstoles, así lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo fue bautizado en agua, Hechos capítulo 9, verso 18, fue bautizada, seguramente quien le bautizó fue Ananías, porque estaba con él ahí en ese momento, y dice que fue bautizado, evidentemente en agua, porque el libro de los Hechos, cuando habla del bautismo, siempre se refiere al bautismo en agua, ¿vale? En agua. El bautismo en agua es necesario para la salvación, así lo enseñó Jesús. El que no lo quiera creer, el que lo quiera rechazar, el que lo rechace, pues allá él, es problema suyo. Es enseñanza de Jesús, es doctrina de Cristo, así la encontramos en el Nuevo Testamento, de que el bautismo en agua es necesario para la salvación. Quien quiera rechazar esta doctrina, pues bueno, es su problema, allá él.
Si la persona ha creído en el perdón de los pecados por la fe, por haber creído que él perdonó sus pecados, porque lo que perdona los pecados no es el agua, lo que perdona los pecados es el sacrificio de Cristo. Entonces, y alguien no se bautiza, entonces él no es salvo. Pregunta.
Pero es que la escritura es bien clara, hermanos. Es bien clara que el bautismo debe ser y claro, es algo indispensabilísimo para poder tener la salvación. Ahora decía el hermano, si no te bautizas, ¿qué? ¿No eres salvo? Entonces ahí está el caso del ladrón en la cruz, entonces no fue salvo. Yo hace rato dije, en casos extremos, es muy posible que no se puede ser bautizado. Por ejemplo, un enfermo que se arrepiente, que pide que se le hable del Evangelio, pero no puede levantarse de esa cama en un hospital, ¿qué hacemos? No lo podemos sacar de ahí y llevarlo al agua, ¿verdad? Pero se ha arrepentido. Y en el momento que se arrepiente, pues el Señor lo toma y lo bautiza con el Espíritu Santo. Que eso es lo que la Escritura bien claro nos enseña. Por ejemplo, Hechos 5, déjame verlo, donde nos habla un poquito ahí sobre el Espíritu Santo, sobre el bautismo. Dice así, Hechos 5, 32, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hermano, y si no le obedecemos, por ejemplo, compararlo ahí con Hechos 2.38, si no obedecemos el bautizarnos en agua, como lo dijo Pedro, si no hacemos eso, porque dice la palabra bien claro, es que lo dice así, hermano. Dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen. Entonces, si uno tiene el Espíritu de Dios, pues es porque ha obedecido. De otra manera, no. Es que tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. El Señor viene por los que le obedecen. Viene por los que le esperan, porque los que le obedecen, ¿verdad? Y que no, y digamos que no pasan por alto este punto tan importante que es el bautismo en agua. Bueno, el pasaje que yo mencionaba y que tú también querías saber cuál era, es Hechos, lo estaba buscando ahorita, y se me perdió. Hechos 8, 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, bueno, voy a participar porque ya estoy adentro, pero quería dejar el espacio para alguien más. Ya verás, nosotros, hermanos, somos testigos, dice la palabra ahí, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, allá en Hechos 5:32, suyos de estas cosas, y también dice el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea que para saber si uno, hermano, tiene el Espíritu de Dios, es decir, si tiene el bautismo con el Espíritu Santo, pues la única manera es obedeciendo al Señor, obedecer a Cristo. Eso es así, sencilla y llanamente, hermano, guardar su doctrina y cumplir sus mandamientos. Es que eso que dijo Pedro allá, se lo dijo el Señor Jesús a Pedro para que lo dijera. O sea, fue bautizado con el Espíritu Santo. Es decir, quien nos bautiza realmente es Jesús. Quien bautiza con su Espíritu a todos aquellos que le obedecen, pues es Él. Es Jesús quien bautiza, no el Espíritu Santo, sino es Jesús. Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo. Pero no es el Espíritu Santo el que nos bautiza, sino es Jesús bautizándonos con el poder de Dios, con el Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante ver la diferencia entre con y en y con, ¿no? Importantísimo eso. Pero allá en Marcos, donde habla sobre Juan el Bautista, Marcos 1, ¿no? Marcos 1, se me hace que va a ser o Marcos 1, por ahí entre los 6 y 8. Ajá, mira, leo el 7 y el 8. Yo predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, dice, encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo, con Espíritu Santo. O sea, una cosa y la otra, debemos ser bautizados en agua y después bautizados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos bautiza.
quien nos bautiza es Jesús con Espíritu Santo. Por eso es que dice que Él nos bautizará. Dice, yo a la verdad hoy os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. O sea, una cosa y la otra. Como dijo Pedro, bautizaos y arrepentidos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Paso palabra.
No se da cuenta que ahí, si uno comprende ese pasaje, lo que está diciendo es que Juan los bautizó en agua, pero Jesús, ¿quién lo iba a bautizar a uno? ¿Cómo lo iba a bautizar? En Espíritu Santo. Él nos va a bautizar en Espíritu, porque Juan lo hacía en aguas. ¿Y cuál tiene más poder? Pues el bautizo de Jesús en nosotros, ese es el que tenía más valor. ¿Por qué? Porque Él nos vendría a bautizar en Espíritu Santo. ¿Ve? Él nos enseñaría todas las cosas. Porque de otra forma, si nosotros, por eso la palabra dice, mire, ahí dice, ¿por qué recibiste el Espíritu Santo? ¿Por oír la palabra con fe o por las obras? ¿Sí? El Espíritu Santo se recibe, ¿por qué? Por recibir la palabra, creyendo, se recibe el Espíritu Santo. Porque ese es el Evangelio es el que nos bautiza, y es en Espíritu Santo. Porque ¿quién nos bautizaría en Espíritu Santo? Pues Jesús. Nosotros ya no estamos en la época de Juan el Bautista, por tanto ya no recibimos bautizo en aguas, sino recibimos bautizo en Espíritu Santo, que es el bautismo con que Él nos iba a bautizar, el mismo Cristo, a nosotros. Entonces ahí son entendimientos, ¿no? Entonces por eso Juan dijo eso, ¿no? Yo los bautizo en aguas para arrepentimiento, pero nosotros ya no vamos a recibir ese bautizo, sino el bautizo en Espíritu Santo. Por eso, ¿cómo recibe el Espíritu Santo? ¿Por qué? Por oír la palabra con fe. Nos limpia el pecado en la sangre de Cristo. Ella es la que nos limpia del pecado. Si fuera el agua la que nos limpia del pecado, el agua normal para el cuerpo, pues entonces la sangre de Cristo no tendría valor. Y no podemos pisotearla, porque ella es la que limpia de pecado. Cambio.
Los que niegan que el bautismo en agua sea necesario para la salvación, primero, están rechazando las palabras de Jesús cuando Él dijo: el que quiera ser bautizado será salvo. Y segundo, están dando una errónea interpretación al pasaje del ladrón arrepentido, porque el ladrón arrepentido no se bautizó por la sencilla razón de que no podía bautizarse, ya que estaba clavado en un madero. Es decir, que hay excepciones, hay circunstancias en la vida en las cuales es absolutamente imposible que un creyente se pueda bautizar en agua, como por ejemplo el caso del ladrón arrepentido, que estaba clavado en un madero. Pero el bautismo en agua, por supuesto que es necesario para la salvación. Lo practicaron los apóstoles, los primeros cristianos, y por supuesto el bautismo en el Espíritu Santo pues es diferente. El bautismo en el Espíritu Santo no es para el perdón de los pecados. El bautismo para el perdón de los pecados es el que se realiza por inmersión en agua, tal como enseña bien clarito el Nuevo Testamento.
Fíjese que ahí sí está difícil, porque resulta que el apóstol Pablo, cuando en el Pentecostés muchos recibieron el Espíritu Santo, y después, según eso, se bautizaron en agua. ¿Quién les impedía bautizarse en agua? Pero el Espíritu ya lo había recibido, ya lo han recibido, ¿no? Él es el que convence, Él es el que nos convence, el que nos enseña, ¿ve? Entonces, ¿quién perdonó los pecados? ¿El lavamiento en las aguas o el sacrificio de Cristo? ¿Qué pesa más? En ese entendimiento, si usted dice que para salvación y perdón de pecados es el agua, entonces no se necesitaría el sacrificio de Cristo. No se necesitaría que Él hubiera muerto en la cruz por los pecados. No necesitaría ser sacrificado, porque el agua misma del bautismo los hubiera limpiado del pecado. Entonces, en vano murió Cristo. Eso creo, cambio.
Peter, bueno, mencionaste algo que estaba buscando acá, estaba dando tiempo también. Hechos 8, 14. 14, 15, incluso hasta el 17.
Y es que esto es bien importante, hermano, importantísimo entender del punto que traías por ahí respecto a ese pasaje que voy a leer ahorita, ¿eh? Es bien importante. Dice así, cuando los apóstoles, dice, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ojo, ¿eh? Los enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran, dice, el Espíritu Santo. Pero aún no había descendido sobre ninguno.
Así es, Mario, para mi entender, si el bautismo en aguas es para salvación y para perdón de pecados, entonces en vano murió Cristo, porque entonces la sangre de Él no limpia el pecado. Y no somos salvos por la muerte de Él, sino por... No estamos bautizados en la muerte de Él, sino en el bautizo en el agua. Entonces, eso no tiene sentido.
Bueno, es que me dejaste terminar, hermano. Lo que quería explicar aquí sobre ese pasaje que leía. Fíjate, dice... Fueron Pedro y Juan, ¿verdad? Quienes fueron a orar por esos samaritanos que se habían bautizado en el nombre de Jesús. Luego, fíjate, y los apóstoles les impusieron las manos para que recibieran después de el Espíritu Santo. Es decir, eran los apóstoles de Cristo quienes tenían la única, esa autoridad apostólica, que no la tiene hoy ningún otro, ¿no? O sea, hoy en día ya no están esos dos apóstoles. Por eso es que el Espíritu Santo es recibido por los cristianos cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo y obedecen al Señor Jesús. O sea, recibimos el Espíritu Santo, hermano, cuando nos bautizamos en agua. Es que por eso lo dijo Pedro. De otra manera no lo hubiera dicho. Es que no podemos pasar por alto el mandato del Señor a través de Pedro. Arrepentidos y bautizados. Y recibiréis el Espíritu Santo. O sea, se arrepiente la persona, se bautiza la persona en agua y después recibe el Espíritu Santo, que no lo puede recibir antes. No lo puede hacer así, ni antes ni después. Lo recibe después. Por eso, como te digo, los apóstoles de Cristo eran los únicos que tenían esa potestad, por decirlo así. Pero ahora el cristiano, hermano, recibe, ¿verdad? Cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando recibimos. ¿Por qué? Porque obedecemos. Ahora, el Señor Jesucristo lo dijo bien claro. El que crea y sea bautizado. Porque no dice, el que crea será bautizado. Como hablando del bautismo con el Espíritu Santo. No. Dice, el que crea y sea bautizado. ¿Por quién? Por alguien más o por sí mismo, pero sea bautizado. Pero no dice, el que crea será bautizado. ¿Verdad? Es que no lo dice así, hermano. Por eso dije hace ratito, es muy importante mirar, entender bien lo que significa en y con. Una cosa es en el Espíritu Santo y otra cosa es con el Espíritu Santo, que de antemano no existe en el Espíritu Santo nada, sino con el Espíritu Santo. Con, porque el Espíritu Santo no es alguien, sino algo. Algo que utiliza el Señor Jesucristo para darnos a nosotros. Nos da de eso. No sé si me doy a entender. Cambio.
Mario, lea Hechos 19:2. Dice, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, le hace esa pregunta ya. Entonces, ¿qué le responde a eso? ¿Cómo recibió el Espíritu Santo? ¿Por obediencia primero o por haber creído con fe a la palabra? Entonces, hay que saber entender esos pasajes porque hay un problema grave. Vale más el bautizo en aguas que la sangre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo no quita pecados, no borra el pecado. Entonces, hay una confusión. Ahí porque si el bautismo en aguas fuera prioritario para eso, entonces al usted, para perdón de pecados, pues usted ya se había arrepentido y ya fueron perdonados sus pecados. Entonces, ¿de qué sirve el bautismo? ¿De qué sirve la sangre de Cristo? No serviría nada, para nada serviría el sacrificio de Cristo. No tendría sentido eso, es que hay que ponerle lógica a ese entendimiento porque porque entonces de nada sirve el sacrificio de Cristo, haber creído, y el Espíritu se recibe por creer con fe. Ahí está escrito, Hechos 19:2. Lea por favor y verá que ahí hay un entendimiento.
Yo creo, hermano, que mezclaste una cosa con la otra, perdóname. Pero es que estamos hablando del bautismo, y claro que la sangre del Señor perdona todo pecado. Pero estamos hablando acá de un requisito indispensable para la salvación, para la salvación. Ahora, voy al pasaje que mencionaba hermano Pedro, y con todo respeto, hermanos, estamos aclarando algo nada más, tratando de llevar a buen consenso todos nuestros entendimientos, no se trata de otra cosa. Dice así, hermano, fíjate. Y es que es bien importante ver lo que está pasando aquí. Pedro, Pablo les hace una pregunta, pero un poco capciosa, ¿no? Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Ok? Fíjate, hermano, por eso es que es tan importante mirar el contexto. Lo que miramos ahí, hermano, es que Pablo viene a suplir la deficiencia del ministerio de Apolos. Apolos estaba haciendo las cosas, pues me imagino, con todo su corazón, pero estaba haciendo las cosas mal. O sea que, ¿cómo explico? Este fue, digamos, el resultado insatisfactorio, para ponerlo así, del ministerio de Apolos. Un ministerio que carecía de una revelación completa del plan de Dios.
Ah, sí, Mario, ahí está más claro todavía. Ellos habían sido bautizados en el bautizo de Juan, ni siquiera conocían del Espíritu Santo, entonces no conocían ni siquiera de ello. ¿Y cómo fue el bautizo en el Espíritu? ¿Sí ve? Fue por imposición de manos del apóstol Pablo. ¿Ese era otro bautismo en aguas? ¿Tendría que volverse a bautizar en el nombre de él? No, él les puso las manos para recibir el Espíritu Santo. Se da cuenta que entonces sería un bautizo con aguas por el bautismo que Juan el Bautista hizo, sería eso, ¿sí o no? Ellos estaban bautizados en el bautizo de Juan, ¿sí ve? Ellos no tenían el Espíritu porque no sabían del Espíritu Santo tampoco. ¿Y qué tuvo que hacer Pablo? Hacer que ellos recibieran el Espíritu Santo por imposición de manos. Entonces, ¿cómo van a recibir el Espíritu Santo? Entonces tendrían que volverse a meter en aguas y ahí recibir el Espíritu Santo. ¿O cómo? Es por creer. Cuando vino la verdadera predicación es que ellos creyeron. Y cuando creyeron, ahí sí fueron bautizados. De resto, no por la predicación que se les da, es que ellos reciben el bautizo en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, si ellos no tenían, si ellos eran bautizados en el bautizo de Juan en aguas, ni siquiera sabían del Espíritu, no conocían. Para arrepentimiento, no para perdón de pecados, para limpiarlos del pecado, porque ese bautismo en el Espíritu es el que limpia de la mala conciencia. Entonces, pues no hay temas que no quedan claros, realmente así no quedan claros, Mario. Yo creo que hay algo que no cuadra, no cierra.
Saludos, acá estamos. Bueno, con respecto a mi primera pregunta y lo que concluyo con la lectura del pasaje que por ahí daba Mario, es lo que entiendo claramente ahí, es que el bautismo de los apóstoles en agua no es el bautismo de Juan. A ver, el bautismo de Juan fue dado del Padre, ¿no? Y Juan bautizaba en agua en arrepentimiento, ¿no? Y diciendo que creyeran en aquel que venía después de él, ¿no? O sea, en Cristo. Y Cristo dio un bautismo en agua a sus apóstoles, ¿no? Diciendo que bautizaran en el nombre de Jesús, que no es el bautismo de Juan en arrepentimiento al pueblo de Israel, sino el bautismo de creer en aquel que viniese después de él, ¿no? Ese es el bautismo en el nombre de Jesús. Y de esa manera recibían por gracia el Espíritu Santo. Este, el pasaje que por ahí comentaba, ¿en qué fuiste bautizados? En el bautismo de Juan. O sea, en el bautismo que bautizaba Juan en arrepentimiento para que creyeran en aquel que venía. O sea, en Cristo. Cuando estos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y no, este no es, que ahí venía mi duda, el bautismo en el Espíritu Santo que fue dado al instante que les impusieron las manos los apóstoles. Ahí es lo que dice, digamos, el pasaje. Entonces, lo que tengo en conclusión es que el bautismo de Juan no es el bautismo en el nombre de Jesús. Y son dos bautismos en agua diferentes. Los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, en agua. Por ahí es lo que veo, ¿no? Y que por ahí fue mi primera confusión, en que confundí el bautismo de los apóstoles con el bautismo de Juan, y que no es el bautismo en el Espíritu Santo.
Pues así es, hermano Juan, de verdad que es bien claro, es bien claro. Una cosa es el bautismo en el Espíritu y otra cosa es el bautismo en agua. El bautismo que hace el hombre, el ser humano, lo hace es en agua. Y pues que es necesario, es necesario, necesario para la salvación. Después viene el bautismo en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Eso también es necesario, ¿no? Porque si no se tiene el Espíritu Santo de Dios, pues cómo podemos comprender muchas cosas y desaprender otras, porque hasta para desaprender otras cosas necesitamos el poder de Dios, porque si no nos quedamos ahí, nos quedamos atorados en ese pensamiento, en esa idea, en esa forma de entender. ¿Y qué pasa? No está obrando el Espíritu Santo en nosotros para hacernos desentender ciertas cosas. No, el Espíritu Santo lo necesitamos para tanto para aprender como para desaprender lo que hemos mal aprendido. Ahora, lo que yo puse muy claro hace un ratito, hermanos, era de que pues el apóstol Pablo, hermano, no fue enviado a bautizar de forma, así de forma formal, es que no fue enviado para eso, sino para predicar el Evangelio, o sea, para ministrar a Cristo a otras personas, para producir lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, como una, digamos, como una expresión de Cristo, pues para que tenga y llegue a una plenitud de Dios, ¿no? Realmente lo primordial para el apóstol Pablo era predicar el Evangelio, pero que también podía bautizar, y es que lo hizo, es que lo hizo, también lo hizo, hayan sido pocos, hayan sido muchos, también lo hizo él. Ahora, no estamos diciendo aquí que hermano Jorge o hermano Pedro no quieran que nos bauticemos o que no quieran que alguien más se bautice, no estamos diciendo eso, no estamos aclarando el punto este. Pero no estamos diciendo en ningún momento, porque pareciera que de repente lo toman, hermano Jorge y hermano Pedro, parece que lo toman como si nosotros decimos que ellos no quieren que la gente se bautice. No estamos diciendo eso, en lo más mínimo. Estamos aclarando que ellos lo entienden así, que viene a sustituir, prácticamente viene a sustituir el bautismo en agua, lo viene a sustituir el bautismo con el Espíritu Santo. Porque realmente es lo que ellos están entendiendo, pero no debería, porque no podemos hacer una cosa y dejar de hacer la otra. Tienes que bautizarte, arrepentirte, bautizarte en agua, porque el bautismo en agua lo hace el ser humano, lo hace el hombre, lo hace el hermano o el ministro, quien esté ahí, lo hace, o tu misma pareja, o cualquiera puede hacerlo, ¿verdad? En casos extremos, pues tal vez puedas hacerlo solo, y en otros más extremos, pues ni se bautizarán. Pero lo importante es que se tiene que hacer. Después viene el bautismo con el Espíritu Santo. Para perdón de pecados viene primero el bautismo en el agua. Y es que es un requisito indispensable. Es que lo dijo el Señor. No podemos dejar de hacerlo.
No podemos, ¿no?
Ay, perdón, Mario.
A ver, ahora llevo casi media hora esperando a poder enviar un mensaje. Vamos a ver, hermanos, envía el mensaje, que sean mucho más cortos para poder hablar todos. O sea, lo que no puede ser es que, especialmente Pedro, os tiréis un montón de tiempo para enviar un mensaje y estemos esperando pues prácticamente 20 minutos a poder enviar uno nosotros. Que sean mensajes mucho más breves. A ver, aquí estoy viendo en este grupo que hay uno, como por ejemplo Pedro, que está enseñando una terrible herejía. Tú enseñas que no es necesario el bautismo en agua para el perdón de los pecados. Esa es tu doctrina. Bueno, pues eso es una herejía. Eso es una monstruosa herejía, Pedro. El Nuevo Testamento enseña bien claro que es necesario, para tener el perdón de los pecados, bautizarse en el nombre de Jesucristo. Como dijo el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, como estaba el día de Pentecostés. Ahí lo tienes en Hechos 2.38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así que no nos vengas ahora diciendo esa mentira, esa herejía de que no es necesario el bautismo para el perdón de los pecados. No estés llamando embustero al apóstol Pedro. Pedro, y lo repito, que los mensajes que enviéis, por favor, sean mucho más breves, porque yo no estoy dispuesto a estar en un grupo donde tenga que estar esperando 15 o 20 minutos a enviar un mensaje. Que sean mensajes mucho más breves y así podremos participar todos.
Bueno, en mi entendimiento simplemente creo que el bautizo en el Espíritu Santo es por oír la palabra, creyendo con fe. Y ya esto, para mí el arrepentirse es aceptar que Él pagó por nuestros pecados y que tenemos que cambiarnos y obedecer, pues según el apóstol Pablo, él no vino a bautizar sino a predicar el Evangelio, y por el Evangelio yo creo que la gente es limpiada del pecado. Y pues si alguien se quiere bautizar porque así lo considera, pues puede entenderlo así, ¿no? Me puede decir hereje, me puede decir condenarme, señalarme, no hay problema. Gracia y paz.
Bueno, pero no se trata de eso, hermanos. Se trata de que vayamos aprendiendo, ¿eh? Vayamos aprendiendo, vamos escudriñando la palabra. Mira, te pongo un ejemplo, hermano Pedro. Tú dices el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Pero si te das cuenta, hermano, no existe ningún bautismo en el Espíritu Santo, sino con el Espíritu Santo. Por eso explicaba hace rato muy claro yo, hermano, y explicaba bastante claro el pasaje de Marcos 1, 6 u 8 parece, en donde la Escritura dice bien claro: yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. O sea que, por eso al escudriñar la Escritura nos van quedando claras muchas cosas, para no salir molestos, ni mucho menos, ¿no? Simplemente entender que la escritura, ahora, que si encontramos una versión que está, pues, malversada y demás, pues vayamos más al fondo y entonces quedamos más claros, porque no se trata acá de sentirnos mal, ni mucho menos, ¿eh? Simplemente ir aprendiendo, ir escudriñando, como lo hemos hecho siempre acá, como siempre lo hemos hecho. No se trata aquí, mucho menos, de salir mal con nadie. El hermano Tito pide pues con toda razón de que seamos cortos y nada más. Y en eso pues yo también estoy de acuerdo, cuando se trata, por ejemplo, como ahorita que estamos varios, ¿no? Ya después, pues cuando estamos, aunque estemos varios, pero se trata de un tema en especial o todo un capítulo completo, como lo hemos hecho así también, y que lo cual pues también es lindo, incluso también allá en el canal con Tito, muchas veces también los temas son bastante largos. Y sin embargo, pues estamos conscientes de que uno se tiene que esperar, ¿no? Porque está corriendo el asunto y hasta después es cuando participamos. Pero acá, por ejemplo, ahorita que es como una pequeña charlita, pues bien, podemos dejar el espacio en corto, ¿no?
Y lo que enseña, por supuesto, que es una herejía. El entendimiento que tú y tu hermano tenéis, decís, siempre estáis hablando del entendimiento, es un entendimiento antibíblico, es una herejía el decir, como enseñáis vosotros, que no es necesario el bautismo para el perdón de los pecados. Esa es la herejía que enseñáis vosotros, y punto. Paso palabra.
¿Qué debe ser? Yo, para mí, pues el Espíritu Santo es algo que recibimos en el momento también que somos bautizados, incluso también cuando arrepentidos venimos al camino del Señor, y es algo que hace el Señor Jesucristo, que pone en nosotros
Como dice la Escritura, Él bautizará, dice, con el Espíritu Santo. Se nos bautiza con el Espíritu Santo a todos aquellos que arrepentidos hemos venido pues a sus pies, ¿no? Pero no es que nos bautice el Espíritu Santo, sino que nos bautiza el Señor Jesús con el Espíritu Santo. No sé si estoy bien o yo estoy equivocado, porque expuse ese punto y me quedé un poquito a medias. Si tienes un poco más para ampliarlo, hermano, cambia.
Y ya respondiendo a la pregunta que hizo el hermano Mario también sobre el asunto de cuándo recibimos el Espíritu Santo. La Biblia es bien clara cuando recibimos el Espíritu Santo. Cuando creemos, hay una frase de Pablo que dice, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y cuando obedecemos a Cristo, es decir, cuando creemos en el Evangelio y obedecemos a Jesús, bautizándonos en agua en el nombre de Jesucristo, recibimos el don del Espíritu Santo. Esto es lo que dijo precisamente el apóstol Pedro en Hechos 2.38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el bautismo verdadero. El bautismo en agua para el perdón de los pecados. O sea, esa doctrina, como enseña Pedro, de que el bautismo en agua no es necesario para recibir el perdón de los pecados, repito, eso es una herejía de la cual te tienes que arrepentir, Pedro, tanto tú como tu hermano, ya que enseñáis esa herejía de que no es necesario bautizarse en agua en el nombre de Jesús para recibir el perdón de los pecados, cuando resulta que el apóstol Pedro dijo todo lo contrario de lo que tú enseñas. Ahí, léetelo, tú conoces el pasaje, lo conoces de memoria, Hechos 2.38.
Primero, yo no creo en el nombre de Jesús, entonces no me puedo bautizar en ese nombre. Entonces ahí hay un conflicto, cambio. Cada vez que se esté pecando, entonces para arrepentimiento de los pecados se tiene que volver a bautizar. Eso es lo que predica Tito Martínez, que hay que bautizarse para arrepentimiento, pero si peca, ¿qué pasa? Otra vez, ¿se tiene que volver a bautizar para arrepentimiento de pecados o qué debe hacer?
Ah, hermano Pedro, yo creo que no. Yo creo que no. No sé si estás de broma o lo estás diciendo en serio, pero ¿cómo vas a bautizarte cada vez que peques? Pues que como seres humanos, hermano, pues siempre tenemos fallas, ¿no? Y como hijos de Dios también las tenemos. Aún hayas sido lleno del Espíritu Santo, tienes fallas. También pecas. Que no somos practicantes del pecado es otra cosa, pero para eso tenemos abogado en el cielo, dice la Escritura, bien claro, ¿no? Allá en Juan dice que tenemos abogado en el cielo. ¿Para qué? Para cuando cometemos una falta, que no debemos ser repetitivos, eso es bien claro. Pero ¿cómo vamos a bautizarnos cada vez que cometamos una falta? Imagínate. No, es para la gloria de Dios Padre. Por eso cuando te bautizas es para la gloria de Dios Padre. Por eso el Señor sabe perfectamente cómo lo haces, cuándo lo haces y por qué lo haces. Porque nos comprende, nos entiende. Pero si tú vienes en arrepentimiento delante del Señor por la falta que has hecho, pues seguramente que te perdona. Porque Él lo dice. Todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero no, bautizarse de nuevo, es que yo esto nunca lo había escuchado de ti, hermano. No sé, pues te digo, si estás de broma o lo estás diciendo en serio, hermano Pedro. En cambio.
Como dicen que el bautismo es para arrepentimiento de pecados, entonces cada vez que pequen van a bautizarse para arrepentimiento, porque si lo hizo una vez ya no debería haber más eso, ¿no? Porque ese bautismo es para arrepentimiento de pecados o para perdón. Entonces para cada vez que necesite perdón de pecados tiene que bautizarse, porque entonces ¿cómo aplica esa teoría?
Bueno, voy a responder a lo que ha dicho Pedro. A ver, el bautismo verdadero, el bautismo cristiano, es para el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros los cristianos pecamos, caemos en algún pecado, después de haber sido ya bautizados en el nombre de Jesucristo? ¿Tenemos que volver a bautizarnos en el nombre de Jesús? No. Vamos a ver, Pedro, criatura, ¿qué es lo que dijo el apóstol Juan en primera de Juan? Que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, es decir, cuando tú pecas, un verdadero cristiano que ya se ha bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y comete algún pecado, pues sencillamente tiene que confesar ese pecado. Confiesa ese pecado ante Dios y Dios le perdona.
porque Cristo es nuestro abogado. Dios le perdona. Es decir, que no hace falta que te tengas que bautizar otra vez en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Tus pecados han sido perdonados. El que se ha bautizado en el nombre de Jesucristo, claro. Sus pecados han sido perdonados. Y repito, si peca, si comete algún pecado, pues sencillamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Confesar ese pecado a Dios y Dios le perdona. Y punto. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí viene escrito en Primera de Juan.
Efectivamente, hermano Tito, estás pero en lo más correcto, hermano. Es precisamente bíblico esto. Y es que mucha gente no puede creer en el perdón del Señor. Fíjate, ese es un grande problema. Que no pueden creer en el perdón de Dios cuando Él dijo que nos perdona. Y además, deben estar conscientes de que pecamos. Claro que pecamos. ¿Qué dice Primera de Juan 1? Primera de Juan, ¿no? 1:10. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Claro que pecamos. Lo que no debemos hacer repetitivos, lo que no debemos es practicar el pecado. Pero si venimos en arrepentimiento sincero ante el Señor cuando hemos cometido una falta, por grave que sea, el Señor tiene todo el poder y la potestad para perdonarnos. Claro que sí, por eso tenemos abogado en el cielo, lo explicaba hace rato. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdona, pero debemos ser realmente genuinos al arrepentirnos delante de Dios y pues procurar no estar pecando, ¿no? Claro que sí. Entonces, por eso la escritura por allá en Job es muy clara cuando dice, ¿qué es el hombre para que sea puro o el nacido de mujer para que sea justo? Pues, es que no lo puede hacer, solamente Dios puede hacerlo. Él nos justifica. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos acusará? Si Dios es el que justifica. Paso palabra.
Sí, yo entiendo todo eso, solo que le pongo ahí el tema, ¿no? Que eso es para, el bautismo es para arrepentimiento de pecados. La persona que sigue pecando entonces no se ha arrepentido. ¿Qué tiene que volver a hacer? Bautizarse. Para volver, ¿qué tiene que hacer el que peca? Aunque la palabra dice claramente que el que es nacido del Espíritu ya no peca, porque la simiente de él está en él y por eso ya no lo hace. Eso dice la palabra también, ¿no? No sé si es que estoy equivocado.
Bueno, parece que nadie contestó por ahí. Yo creo que pues de la forma más segura, ¿no? Más que nada más segura. Lo importante es que quede resumido dentro del agua, que quede por inmersión. Pero tal vez pudiera ser incluso solamente agachándose y que pase el agua por encima de la persona. Lo importante es que sea seguro, que no se vaya a caer o no sepa nadar. Imagínate, llevar una viejecita, un viejecito que no sabe nadar o una criatura que no sabe nadar y de repente lo metes al río y te gana y se lo lleva. Pudiera ser, ¿no? Entonces lo más seguro es eso y lo más tradicional es que voltean la persona hacia atrás, ella se detiene de su brazo de quien lo está bautizando en el nombre del Señor Jesucristo y para la gloria de Dios Padre yo te bautizo y entonces los bautiza. No tiene gran cosa esto, simplemente hacerlo. Y es un bautismo que hace el hombre, ¿no? Que el hombre es el que lo hace, es el bautismo del ser humano, que hace a un ser humano. Pero la manera, pues puede ser, yo no veo el por qué no pudiera ser, parado y solamente agacharse y que pase el agua por encima, porque debe estar totalmente cubierto, ¿no? Sepultado ahí, sepultado en el agua. Y también pudiera ser para atrás, pero de manera que no se, digamos que no, que sea seguro para la persona, ¿eh? Sea una mujer o sea un hombre. Y si no sabe nadar, pues mejor todavía, ¿no? Teniendo que cuidar que eso no vaya a tener una consecuencia, un problema ahí. Yo lo veo así, no sé, tal vez hay otra explicación mejor, cambio.
Ya has comenzado mintiendo, diciendo una espantosa herejía y una doctrina de demonios, de que la gracia vino por medio del apóstol Pablo. ¿Pero qué dices, muchacho? ¿Pero es que tú no has leído Juan 1:17? Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. No lo entiendes, hereje. No dice que vino por medio del apóstol Pablo. Dijo que vino por medio de Jesucristo. Y tú no, tú repitiendo una y otra vez que la gracia vino por medio del apóstol Pablo. Tú no tienes ni idea del Evangelio ni de la verdadera doctrina. Tú eres un pobre ignorante, un neófito que no sabes de lo que hablas, que no tienes respeto por los demás porque no los dejas hablar, no sabes utilizar celo. Aquí se dijo repetidamente que mensajes de no más de un minuto y medio, y tú te tiras pues 20 minutos, media hora, sin dejar hablar a los demás, solamente para decir herejías. Eres un mentiroso, diciendo que la gracia vino por medio del apóstol Pablo, cuando dice el Evangelio que la gracia vino por medio de Jesucristo. Ahí lo puedes leer en tu propia Biblia, en Juan 1.17. Eres un embustero y un hereje, y punto. Que la gracia vino por medio del apóstol Pablo, ¿pero qué dices? ¿Se te ha ido la cabeza o qué? La gracia vino por medio de Jesucristo. Cristo predicó el Evangelio de la gracia de Dios. Predicó la misericordia, el favor inmerecido. Ese fue el mensaje de Jesús, un mensaje de gracia. Y ahora vienes tú mintiendo diciendo que no, que la gracia vino por medio del apóstol Pablo. Tú no crees en la Sagrada Escritura, muchacho.
Ah, buenos días ahí, Tito. Pues nada, primero que nada, excusas porque pues acá en el canal tenemos una manera de practicar acá o de compartir. Alguien cuando el canal está desocupado pues lo utiliza, jamás le estamos diciendo a la gente que no hable, que yo ocupo el canal para hablar herejías, no. Estamos tratando de aclarar a las personas que hemos salido del sistema religioso hace un tiempo, venimos a estudiar acá la palabra y no estamos imponiéndole a nadie que entienda esto, estamos leyendo allí y nosotros estamos hablando que el mensaje de la gracia vino por parte de Pablo cuando el ministerio de él lo está trayendo para nosotros, no que la gracia es por el sacrificio de él, nada de eso. El Mesías nos trajo eso, ¿no? Yo no estoy negando esas cosas. Estamos hablando que el mensaje que él trajo, el mensaje de la gracia lo trajo el apóstol Pablo a nosotros, los gentiles. Estoy hablando de eso. No estoy negando que Cristo, no estoy negando esa parte, ¿no?
Pero es que tú no has leído Juan 1.17, te lo voy a repetir. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Ahí no dice que el mensaje de la gracia vino por medio de Pablo, que estás mintiendo, que eres un ceporro, que no sabes de lo que hablas y eres incapaz de reconocer tu mentira, tu error. La gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo, no por medio de Pablo. Por supuesto que Pablo predicó el mensaje de la gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Dios. Pero el primero en predicarlo no fue Pablo, muchacho. ¿Pero es que eres tonto o qué? Que fue Jesús. Juan 1.17. Más la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. No dice la gracia y la verdad vino por medio del apóstol Pablo. ¿Entiendes algo tan simple como esto? Pero contesta. Contesta este argumento que te doy. Y que sean mensajes breves, te lo repito, de no más de un minuto y medio. Y si te llamo hereje es porque lo eres. Es porque estás diciendo una espantosa mentira, una herejía. De decir que el mensaje de la gracia de Dios vino por medio del apóstol Pablo. Hombre, muchacho, ¿tú de qué estás hablando? Tú no tienes ni idea de lo que hablas. El mensaje de la gracia de Dios vino por medio de Jesucristo. Juan 1.17. ¿O qué haces con Juan 1.17? ¿Lo tiras a la basura? ¿Lo arrancas de tu Biblia? Paso palabra. Si vas a contestar en tu siguiente mensaje, responde a esto que te he dicho y mensaje de no más de un minuto o un minuto y medio.
Yo no estoy negando lo que usted está diciendo, porque yo estoy hablando que el mensaje a los gentiles de la gracia, ese evangelio fue dado a él para que él hablara de la gracia a los gentiles. Yo no estoy negando que la gracia vino por Cristo. Yo no estoy negando eso. Entienda que yo no lo estoy negando. Abra las orejas. ¿Entiende? No he dicho que no es así. Estoy hablando que el mensaje a los gentiles, ¿escucho bien?
Te he demostrado que la gracia vino por medio de Jesucristo, no por medio del apóstol Pablo. Tú mintiendo, diciendo que no, que vino por medio de Pablo. El mensaje de la gracia lo trajo Jesús. Ahí lo puedes leer en Juan 1.17. Así que responde a este argumento que te acabo de dar. En tu siguiente mensaje responde. ¿De acuerdo? A ver, dime tú cómo entiendes entonces el pasaje de Juan 1.17 cuando dice que la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Y tú dices que no, que el mensaje de la gracia vino por medio de Pablo. Eso es mentira. Por supuesto, Pablo predicó el mensaje de la gracia de Dios, pero él no fue el primero en predicar el mensaje de la gracia de Dios. El primero fue Jesús, como dice Juan 1.17. Así que yo te exhorto a que te arrepientas de esa herejía que has dicho, de esa mentira que has soltado, y de reconocer tu error humildemente y reconocer que el mensaje de la gracia vino por medio de Jesús, no por medio del apóstol Pablo. Esto es lo que te pido, ¿de acuerdo?
El mensaje que trajo, o sea, el mensaje de la gracia, ¿Cristo se lo dio a quién? ¿A quién? ¿Para quién? Para los gentiles. Estoy hablando de los gentiles. O el mensaje de Pablo, el mensaje de Cristo, se lo dio él a los gentiles. ¿Quién se lo dio? ¿No fue el apóstol Pablo? Estoy hablando de eso. Yo no estoy negando que la gracia vino por Cristo. Yo no estoy negando eso. Entienda, por favor, escuche. Yo ya dije, ya repite el audio, no tengo por qué volverlo a repetir. Escúchelo. Ahí dice claritamente, yo no estoy negando eso que usted acaba de decir. No lo estoy negando. Estoy confirmando que eso es verdad. Y que aparte de lo que estoy hablando es que el mensaje a los gentiles vino a través de, esa gracia vino a través de Pablo. Eso es lo que estoy tratando de decirle. ¿Entendió o no entendió?
Que vamos a ver, que es mentira, otra mentira la que has dicho. Dices que el primero en predicar el mensaje de la gracia a los gentiles, que fue Pablo. Que no fue Pablo, criatura, que fue Pedro, ahí en Hechos capítulo 10, cuando le predicó el evangelio de la gracia de Dios al soldado romano Cornelio y a su familia. Y seguidamente dice bien claro el texto bíblico que se bautizaron, que fueron bautizados en agua. El primero en predicar el mensaje de la gracia a los gentiles fue Pedro, Pedro, no Pablo. Tú lo que pasa es que eres un ignorante de la Escritura. Fue Pedro. Y luego después Jesús escogió a Pablo para llevar el mensaje de salvación a la casa de Israel, a los gentiles y a los reyes. Ahí lo dice bien claro. Pero quien predicó por primera vez el mensaje de la gracia a los gentiles fue Pedro, no fue Pablo. Y quien trajo el mensaje de la gracia de Dios fue Jesús, no fue Pablo. Ahí lo puedes leer en Juan 1:17. ¿Te enteras ahora? Así que bueno, a partir de ahora existe esa regla de quemar de mensajes de no más de un minuto y medio para poder dejar hablar a los demás y que esto no se convierta en un monólogo donde hay una pérdida de respeto, como tú haces, pierdes el respeto a los demás, no respetas a los demás porque no les dejas hablar, así de sencillo. Yo a ti te respeto, yo a ti te dejo hablar. Que sean mensajes cortos, de no más de un minuto y medio. Paso palabra.
Bueno, entonces el evangelio de la gracia fue antes fue dado a Pedro. Según lo que usted entiende ahí. Bueno.
Eres un bustero cuando mientes, cuando dices que no, que fue Pablo el primero en predicar el evangelio de la gracia a los gentiles. Eso es mentira. Y tú sabes que estás mintiendo, porque en Hechos capítulo 10 vemos al apóstol Pedro como fue a casa de un soldado romano, un centurión como era Cornelio, y a su familia, que todos ellos eran gentiles, y les predica el evangelio de la gracia de Dios. Y después son bautizados en agua. Hechos capítulo 10.
Pedro, el simple hecho, Pedro, de que tú enseñes, escúchame, por favor, el simple hecho de que tú enseñes que el bautismo no es necesario, es que esto ya es una herejía. Te lo dijo claramente Tito, yo también un tiempo te dije que eso no estaba bien, nunca te llamé hereje, como tampoco él te llamó hereje, después lo hizo porque insististe con esa herejía. Insististe y después de ahí se desató todo esto. Ah, pero es que no quieres entender que no podemos pasar por alto lo que el apóstol Pedro, lo que el mismo Señor, el mismo Maestro nos dijo. Ah, el que creyere y fuese bautizado, el que fuere bautizado, bautizado. Ahora vemos un puñado de bautismos en la Escritura, pero eso tú lo pasas por alto, Pedro. Eso es una herejía. Te lo dijo claro y con mucha decencia. O sea que medita bien en ese punto, Pedro. ¿Cómo que el bautismo no es necesario? ¿Cómo que el bautismo en el Espíritu Santo viene a suplir el bautismo en agua? Es que eso no es así. No es así porque el mismo Señor lo dice, el mismo apóstol Pedro lo hace, él mismo practicó el bautismo, aunque dijo que no vino a eso, también lo practicó. Vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo dándonos esa orden, ¿verdad? De arrepentirnos y bautizarnos, y bautizarnos, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo. Y tú no lo quieres creer, tú lo pasas por alto, porque como tienes tu razonamiento y tu forma de pensar, y quieres que por fuerza se vea así, no se puede, Pedro. Es que no se puede, porque la Escritura te hace pedazos ese argumento. La Escritura misma, no Tito, no yo, la misma Escritura te hace polvo lo que tú estás diciendo. Es una herejía.
Pues cualquier persona que traiga herejías va a salir corriendo con la palabra, ¿eh? Cualquier persona, no de parte de Tito, sino de cualquiera de nosotros que conoce la Escritura y que lo confronte con la palabra va a salir corriendo si trae herejías, ¿eh? Eso es bien claro.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra.